stand with you. We are the new American resistance.
Venga, Monforte, vamos para la América.
En directo desde Nueva York, La Noche Americana, con Agustín Alcalá.
Queridísimo Agustín Alcalá, good evening, my very dear friend. How are you?
Salas, ¿cómo estás?
Aquí deseando que nos cuentes, encantado de sentirte. Y antes quiero preguntarte, ¿cuál es tu receta? No eres el que cocinas en casa, lo sé, pero muchas veces te pones en los fogones. ¿Cuál es tu receta más personal, la que mejor te sale, Agustín?
Hombre, no vamos a presumir, Salas, ¿para qué vamos a engañar? Yo la verdad es que cocino lo mínimo. Sé hacer las cosas más facilonas. La cocinera en mi casa es mi señora y ella es la experta en muchísimos platos. Magnífica carne asada, magnífico salmón, magnífica pasta bien hecha, la tortilla de patata le sale muy bien, el arroz le sale extraordinario. Ninguno de los dos sabemos cocinar muy bien croquetas, pero bueno, ya sabes, eso es para hacer buenas croquetas hay que saberlas hacerlas muy bien, casi yo creo que desde pequeñito, pero no me quejo, no, y además los méritos para quien les corresponden, en este caso no son para mí ni mucho menos.
Bueno, pues repartiendo, me parece muy bien. Entrando en materia, Agustín, desde luego tienes una aliada. Estoy viendo los datos del COVID-19 en Estados Unidos de hoy. Estoy viendo lo de los perdones. Bueno, los presidentes tienen un poder que nadie tiene en Estados Unidos. La facultad de perdonar a quien quieran durante su mandato, y es al final de sus días en la Casa Blanca donde la ejercen con más interés y también con más polémica. Hoy toca hablar de este derecho exclusivo del ocupante del despacho oval y que muchos han empleado para indultar a miles de personas, a amigos personales y hasta a otros presidentes. Agustín, ¿qué es esta facultad exclusiva del líder del mundo libre? ¿Y cuáles son las normas para concederlos? ¿Y quién debe decidir a quién se perdona o no?
El poder para conceder perdones del jefe del Ejecutivo norteamericano se deriva de una voluntad de los redactores de la Constitución estadounidense de intentar equilibrar el poder, o en este caso los excesos de poder del órgano judicial a la hora de imponer sentencias. Es lo que aquí se denominan los clemency powers, los poderes de clemencia, y solo tienen dos límites. No pueden ser utilizados por el presidente para perdonar delitos de impeachment, que son faltas graves en contra de la nación, y solo pueden ser empleados para perdonar o mitigar un castigo relacionado con un delito federal. Por lo tanto, los delitos que investiguen los estados o las ciudades, los tribunales locales, no pueden ser indultados, y además hay una premisa muy importante. La persona indultada por el presidente, si es acusada de un delito a nivel estatal o local, no puede invocar después la quinta enmienda que le permite negarse a declarar contra sí mismo, lo que significa que si un individuo es perdonado por el presidente, pero a la vez es reclamado ante el Congreso o ante un tribunal, digamos, de Nueva York, debe declarar. Y si no lo hace, o si se demuestra que miente durante su declaración ante el Congreso o ante este tribunal, estará cometiendo un delito. El presidente está autorizado a perdonar, es decir, terminar todo el proceso legal contra una persona y también a conmutar una sentencia, ya sea en su totalidad o en los últimos años de ella, una vez que la persona ha sido encontrada culpable de un delito. Habitualmente, y sin excepciones, el Departamento de Justicia hasta ahora elaboraba una lista de individuos que han cometido delitos federales, corrupción, fraude, lavado de dinero o también tráfico de droga, en la que no hay crímenes de sangre, y entonces estas personas pueden ser perdonadas totalmente, eso es un perdón o un indulto, o sus penas son conmutadas. Porque lo que sucede es que en los últimos días de todas las presidencias es cuando suelen ocurrir la mayoría de estos indultos, algunos de ellos muy polémicos, con lo que podríamos llamar nocturnidad y alevosía, porque hay muchos presidentes que en las últimas horas, en los últimos casi minutos de su presidencia, es cuando se dedican a indultar a muchas personas o a conmutar las sentencias. El proceso lo inicia el Departamento de Justicia, después de que sus abogados estudian los casos, se lo envían a la oficina legal de la Casa Blanca y esta emite una recomendación que puede ser aceptada o no por el presidente, que tiene poder absoluto de hacer lo que le venga en gana. Los perdones han sido muy diversos y los presidentes los han utilizado con muy mano abierta. En 1974, George Ford ordenó, Gerald Ford, ordenó a Richard Nixon que todos los delitos, perdonó a Richard Nixon de todos los delitos relacionados con el Watergate. Jimmy Carter indultó en el primer día como presidente en el año 1977 a unos 100.000 estadounidenses que se marcharon a Canadá o a México durante los años 60 y 70 negándose a presentarse en las oficinas de las Fuerzas Armadas porque no querían que ser enviados a la guerra de Vietnam. George Bush padre, antes de marcharse de la Casa Blanca, perdonó a varios de los protagonistas del escándalo Irán-Contra, que era aquel, recuerda, el intercambio de dinero entre los ayatolás y la guerrilla que peleaba en Nicaragua para comprar armas para luchar contra los sandinistas. Bill Clinton fue otro de los presidentes que empleó este poder absoluto muy a su favor, incluido indultó a su hermanastro y a dos fugitivos millonarios en las últimas horas de su presidencia, entre ellos a un personaje muy especial, Mark Rick, cuya esposa había dado mucho dinero a la campaña presidencial del propio presidente.
Desde luego, qué lío. ¿Se pueden comprar los indultos? Creo que el Departamento de Justicia ahora mismo, en este momento, está detrás de un posible delito de intento de sobornar a alguien para obtener un perdón, uno de estos perdones. ¿Qué se sabe, Agustín?
Sabemos bien poco, lo que ha permitido que se conozca una jueza federal de Washington que el martes por la noche reveló que desde finales de agosto ha autorizado que agentes federales realicen una investigación relativa a un intento de soborno de funcionarios del gobierno a cambio de dinero. El documento del Departamento de Justicia que se ha hecho público es de 18 páginas y está repleto de tachones para evitar saber quién ha ofrecido el dinero, quién es el objetivo del soborno y quién es el preso que busca ser perdonado o a quien se iba a conmutar esta sentencia. Hay salas en este informe del Departamento de Justicia, con la orden de la jueza federal de Washington, hay páginas cuyo contenido está totalmente oculto, todo tachado, y lo que se conoce es muy poco. Pero se cree que el FBI ha recuperado información de varios ordenadores, de 50 aparatos electrónicos, de iPads, y ha registrado dos oficinas siguiendo la pista de esta investigación, que tiene dos partes. La primera se trata de que al menos dos personas se pusieron en contacto con la oficina legal de la Casa Blanca para lograr el perdón de uno de sus clientes que está en una prisión bajo un delito federal. Y después de este primer intento, de este primer contacto, alguno de estos individuos prometió una donación importante de dinero a una organización política para que se facilitara el perdón. Ahí, claro, entramos en todo tipo de especulaciones. Era dinero para Donald Trump, para el Partido Republicano. La lección que sacamos de todo este caso es que alguien que está en la cárcel ha debido pensar que a Trump o a alguien de su administración se les puede comprar para salir de prisión.
Vaya enmerdado que está este cierre de ciclo. Y Agustín, ¿por qué Donald Trump? Y entramos ya en el meollo. Por cierto, me parece que ahora te haré una pregunta sobre el fiscal general William Barr, que puede ser el siguiente despedido de la Casa Blanca o no, Agustín.
No, yo creo que no. Va a terminar su mandato, el presidente va a abandonar, pero está claro que ha desmontado todas las acusaciones que ha hecho el presidente, incluido hace unas horas en un discurso de 46 minutos desde la Casa Blanca, alegando fraude, un fraude que no ha existido y que no hay prueba de ello, de que estas elecciones hayan estado amañadas, ni mucho menos.
Perdona por la introducción, antes de que se me olvidara, pero centrándonos en lo de los perdones, y este es lo gordo de toda esta historia, ¿por qué Donald Trump está tan interesado en perdonar a su familia, a sus amigos, e incluso es posible a alguien que conoce muy bien, a sí mismo, a Donald Trump?
Antes te hablaba de que hay unas normas que se deben de seguir, pero es que Trump se las ha saltado desde el principio y ha perdonado a su manera sin escuchar las recomendaciones del Departamento de Estado, perdón, de Justicia, y ha aceptado, por ejemplo, la opinión, el lobby de Kim Kardashian, la celebrity que ha tenido tanta influencia ante el jefe del Ejecutivo norteamericano. De las 41 personas que han recibido un indulto o una conmutación de su pena, 33 de ellas, según he visto publicado en el diario The New York Times, estaban conectadas directamente con el presidente a nivel político o personal. Tenemos a gente como el sheriff de Arizona, muy polémico, muy racista, muy anti-inmigrante, Joe Arpaio. Su amigo de toda la vida, Roger Stone, hace una semana, el general Michael Flynn, que fue su primer consejero de Seguridad Nacional, que se declaró culpable en dos ocasiones de mentir al FBI para ocultar sus conversaciones con los rusos antes de comenzar a ocupar su cargo, ahora hace 4 años. Entre los que se pueden beneficiar de la generosidad del presidente en las próximas semanas están Paul Manafort, que fue primer jefe de campaña electoral, que está en prisión, y también Stephen Bannon, al que ya le han pillado llevándose dinero de gente que hacía aportaciones, donaciones, para construir la famosa muralla con México, que al final acabaron en el bolsillo de Stephen Bannon. Ahora quiere perdonar a sus 3 hijos mayores, a su yerno y a su amigo y a abogado personal, Rudolph Giuliani, de forma anticipada, es decir, anticipando posibles investigaciones en su contra.
Es como un cheque en blanco. Un perdón, Agustín, perdóname, a futuro, ¿no? Todavía no están ni enjuiciados ni condenados y ya quiere como un cheque en blanco, un salvoconducto que impide cualquier historia.
Y él lo puede hacer, como hizo Gerald Ford con Richard Nixon en el 74, se puede hacer, eso se puede realizar. E incluso algunos de sus defensores en los medios más conservadores de la Fox News, por ejemplo, le recomiendan que él se autoindulte, porque anticipan de que van a continuar las investigaciones contra él durante mucho tiempo. Algo, claro, que solamente cabe en la mente de Trump, porque hasta su llegada a la Casa Blanca nadie había utilizado el Departamento de Justicia para vengarse de sus enemigos. Y al fin sí. Hay que, cuando se hace un indulto, cuando se hace una investigación o cuando se presentan unos cargos, está claro que hay que presentar pruebas, un juez tiene que admitirlos, se tiene que hacer una investigación, no es algo que salga de la nada. Pero él, anticipando de que pueden existir algún tipo de delito que hayan cometido sus hijos en los 4 años en los que él ha sido presidente, quiere protegerlos de que eso no suceda. Ya te digo, a nivel federal, porque a nivel estatal es posible que sí sepamos dentro de unos meses si sus hijos son responsables o no de haber cometido delitos, sobre todo a la hora de exagerar sus bienes, de mentir sobre las cuentas de su compañía inmobiliaria. Y eso sí, evidentemente, es un delito que a lo mejor en unos meses o en unos años trae consecuencias muy serias a Trump. No tanto de cárcel, pero sí a la hora de pagar posibles multas que para su organización, que no tiene tanto dinero como él presume, puede ser muy importante.
Hay que ver. Esto se pone cada vez más apasionante. Agustín, y al cierre, hay un dato, hay un número. ¿Cuál?
El 5. 5 millas, en total 8 kilómetros de luces que tiene el árbol, que dentro de 3 minutos va a ser iluminado en el Rockefeller Center de Nueva York, en una ceremonia que se está realizando en directo por televisión en este momento. Es un árbol de 23 metros de altura, un pino noruego, algo raquítico, Salas, esa es la verdad. Quizás para reflejar este año tan malo que llevamos, y que podrá ser visto desde las 6 de la madrugada a las 12 de la noche todos los días. Habitualmente unas 750.000 personas se pasan diariamente desde que comienza, desde ahora mismo, desde mañana, hasta que es retirado a principios de año para verlo, pero se cree que este año se espera muchísima menos gente, claro, que tendrá 5 minutos para poder tomarse una foto delante de este árbol en grupos como máximo de 4 personas.
Como máximo de 4 personas. Bueno, Agustín Alcalá, gracias de verdad por toda la información. Esto se pone cada vez más, impresionante y apasionante. Pero más que nunca, ahora tú, tu familia, toca cuidarse. No se puede bajar la guardia, tal y como están las cosas en el mundo y en Estados Unidos con el virus, con el COVID-19. Cuídate. Hasta dentro de 7 días, Agustín.
Saludos, hasta la semana que viene.